Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Mal dato del paro en el mes de enero. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo aumentó el pasado mes en 57.247 personas. Es el menor incremento en el primer mes del año desde 2004 y deja la cifra total de parados en 4.150.000 personas. La afiliación media a la Seguridad Social bajó. Lo hizo en 204.000 personas en enero respecto a diciembre, lo que supone un descenso del 1,18% y que sitúa el número de cotizantes en 17.100.000 personas. En Madrid el número de parados también subió, lo hizo en casi 8.000 personas y sitúa la cifra total de desempleados en 460.000. Los sindicatos madrileños acaban de valorar las cifras. Isabel Vilabella, UGT, Maricruz Elvira, Comisiones Obreras.
El vaivén en los datos demuestra la falta de políticas de empleo. Cada vez es más duro decir lo mismo. Se mantiene la temporalidad, la parcialidad y la estacionalidad, por lo que continúa la precariedad en el empleo. Esta situación, además, consolida la discriminación de las mujeres en el empleo. En Madrid, 460.000 personas necesitan empleo o cobertura económica para seguir buscándolo. Solo se puede parar este vaivén con políticas de empleo que posibiliten la formación y la cualificación de trabajadores y desempleados, y con políticas económicas que refuercen los sectores económicos más estables.
Ha aumentado el paro y han disminuido el empleo, han disminuido las afiliaciones a la Seguridad Social, y además esto lo ha hecho con mayor intensidad que el resto de España. Por tanto, entendemos que no está bien esa recuperación económica que tanto se hizo en la Comunidad de Madrid. Han vuelto a perder empleo muchas personas. De hecho, más de 1.000 personas diarias se han quedado sin empleo. Como decimos, cada vez son más los que ya no tienen ningún tipo de prestación porque al no encontrar empleo, las prestaciones o la cobertura por desempleo termina y los riesgos de exclusión social se mantienen o se incrementan en la Comunidad de Madrid.
El rey Felipe VI recibe a esta hora al secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, dentro de la segunda ronda de contactos para la investidura. El monarca concluirá esta tarde con Mariano Rajoy sus contactos con los líderes de los partidos que obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones generales del 20 de diciembre, con el objetivo de proponer al presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, un candidato para la investidura. Después de que Rajoy declinase el pasado día 22 de enero la oferta de Felipe VI de presentarse al debate de investidura por no tener suficientes apoyos y, sin embargo, sí tener una mayoría absoluta en contra, Sánchez y Rajoy asisten al Palacio de la Zarzuela sin conocerse qué decisión tomará el rey con la vista puesta en el debate de investidura. Sánchez afronta la reunión con el jefe del Estado dispuesto a asumir la responsabilidad de intentar formar un gobierno progresista si Rajoy vuelve a decir no al cargo y se lo encomienda a él, y sin perder de vista la oferta de gobierno de coalición que le hizo el líder de Podemos, Pablo Iglesias. El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, invita a los socialistas a preguntarse si la interinidad actual es buena para el país. Sus palabras esta mañana en Televisión Española.
La investidura, uno se presenta para intentar formar, ser investido por el Congreso de los Diputados, por tanto, con un programa de gobierno y con una mayoría parlamentaria sobre la cual se va a sustentar esa acción de gobierno, ¿no? A partir de ahí, el rey sabe muy bien lo que tiene que hacer y, evidentemente, yo y todo el Partido Popular, como no puede ser de otra manera, vamos a acatar y respetar lo que decía Su Majestad el Rey, sin ninguna duda en cuanto a que va a hacer lo que el espíritu, la letra de la Constitución determinan. Ahora sí que es verdad que conviene salir cuanto antes de esta interinidad.
Y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un servicio de información para atender las consultas de ciudadanos sobre el virus Zika en el teléfono que habitualmente se emplea para solventar las dudas sobre la gripe. Es el 900-102-112. El mosquito que transmite el virus del género Aedes y cuyo contagio causa un cuadro clínico leve, caracterizado por fiebre moderada, sarpullido, artritis y otros síntomas, por el momento está circunscrito a la costa mediterránea, Aragón y el País Vasco, por lo que ese riesgo en Madrid de momento no existe. En España se han detectado hasta el momento 4 casos, el último, un hombre atendido hace 2 semanas en el Hospital Rafael Méndez de Lorca, en Murcia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico a esta hora en las carreteras de GT. Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Se circula muy bien ya por las carreteras madrileñas. No hay en este momento inconvenientes, no hay incidencias que tengamos que destacar. El nivel de servicios blanco, el tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues también predomina la fluidez en los principales ejes del interior. Incluso falta tráfico en el centro. Es la zona de José Abascal, Gregorio Marañón, la que acapara la mayor intensidad. Y también el área de Raimundo Frane, Villaverde, Castellana. Tenemos que pedirles precaución, eso sí, puesto que hay poco tráfico y algunos conductores van demasiado deprisa. En los accesos a algunos túneles siguen los trabajos de mantenimiento. Ahora mismo, que veamos por cámara, están trabajando en el de la calle de Alcalá, en el que conecta con O'Donnell desde la Plaza de la Independencia, y también en el de Ríos Rosas, así que mucha precaución.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Estamos en Hoy en Madrid. Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas. ¡Vamos!
¡Ole! ¿Y lo que le gusta a Ceballos poner esto?
Ya ves, oh, baila más que yo.
Pero baila como un condenado ahí en su... manejando los controles. Una cosa. Sergio el bailador es un buen amigo. Nunca es presumido y metí a los bailes. A ver, que creo que ha dicho la letra. Oh, que tiene buen corazón y es buena.
Hombre,
gente,
claro.
Eso, ¿eh? Sergio el bailador, claro que sí. Bueno, Martín Romo, ¿qué tenemos hoy?
Mira, a ver, pues he estado echando un vistazo a la prensa internacional.
Sí.
No, esto.
No hay mirando, nada de interés.
Iowa y esas cosas.
Caucus,
pues, sí. Caucus para ellos, para los que tienen que decidir sus cosillas. Hasta que no sea la recta final, a mí no me interesa. Hasta que no tengamos ya los dos candidatos, ya que se juegue la Casa Blanca.
Exactamente.
Que ellos vayan decidiendo. Mientras he estado echando un vistazo yo al Daily Mail, que publica un reportaje con el que ya se van a callar bocas definitivamente. Hay un debate que nos persigue. Desde los principios de los tiempos, de la historia, desde que el hombre decidió domesticar a los animales.
Sí.
En este día de la marmota, además.
Sí.
Siempre hemos dicho, ay, ¿quién es más cariñoso, el perro o el gato?
Oh, bueno, pues depende.
¿Qué mascota quiere más a sus dueños? Pues ¿quién depende. Siente más amor, por el amo? Ajá. ¿El perro o el gato? Pues bien, según publica el Daily Mail, recogiendo un experimento y un documental de la BBC, los perros sienten 5 veces más amor por sus dueños que los gatos.
¿Esto cómo se mide?
Han estado midiendo.
Espera que te voy a medir el amor que me tienes. ¿Esto cómo se hace?
Se mide la hormona del amor.
¿Pero que hay una hormona del
la
amor?
La hormona del amor, la oxitocina.
Pero bueno, la oxitocina se le pondrá como una moto a un perro cuando ve una perra, quiero decir, y a un gato cuando ve una gata, no cuando ve al dueño.
Además, la oxitocina nos desvela lo felices que somos, aparte de la excitación.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, que a mí me pueden mirar mi oxitocina para ver que, en fin, felicidad es... Vamos, se multiplica por 12 cada mañana cuando me pongo delante de estos micros.
Igual que el test de alcoholemia, a través de la saliva. Tú dice? Cuando acabemos el programa.
Pues tú de ideas, la Guardia Civil,
el test
compañero,
de oxitocina.
Para que nos paren y nos hagan el test de oxitocina.
¿Os habéis divertido en el programa y todo chupando ahí? Y luego ya lo llevamos a analizar y vamos a ver los niveles de oxitocina que hemos generado. Y tú sabes si estamos contentos o no estamos contentos en el programa.
Qué barbaridad lo que inventa el hombre blanco.
¿Qué han hecho? pues han puesto a los animalillos, a los perros, a los gatos, a jugar 10 minutos con sus dueños. Cada mascota ha estado jugando 10 minutos con sus dueños. Los perros habrían generado un 52% más de oxitocina después de jugar, mientras que los gatos solamente un 12% más. Lo ha realizado a cabo un grupo de científicos, veterinarios...
¿De alguna universidad fijo?
No, esto es documental de la BBC, por la BBC, y dicen que ya tiene base científica esta historia. Analizaron la saliva, vieron los niveles de oxitocina y, sobre todo, destacan el caso de un perro cuyo nivel de oxitocina aumentó un 500%.
Pero bueno, es el perro de...
Ese perro tenía unas ganas de jugar.
Pero, claro. ¿Y no han mirado el nivel de oxitocina de los dueños?
No, solamente el de los animales.
Pues me parece muy mal.
Eso es que tendrán que hacer, si la audiencia si tiene un buen share,
sí.
Claro, luego hará la segunda parte.
Claro. Que es, los dueños,
claro.
¿Con quién disfrutas
claro.
más? ¿Jugando con un perro
claro,
con un gato?
Con un gato claro.
Porque no te van a mirar tu nivel de oxitocina.
Pero claro, yo lo que no sé, no me ha quedado claro, tendré que ver el reportaje sobre la hormona del amor en los animales de la BBC. Lo que no me queda claro, según la publicación del Daily Mail, es si habían, ¿de dónde partimos? Vale, tenían unos niveles de oxitocina que han aumentado. Pero ¿por qué tenía el animal ese nivel de oxitocina previo? Es decir, llevaba varios días sin jugar, ¿parten todos del mismo nivel de oxitocina? Para saber cuánto ha aumentado. Bueno, en cada uno aumenta de una manera diferente.
Es cuestión de que te cargues un documental de la BBC, ¿eh? O sea, te quiero decir, está bien que plantees dudas,
yo
pero...
Además, no me lo pienso cargar porque a mí me encanta esto de que ya no hay más debate. Es decir, los perros sienten más amor por los dueños humanos que los gatos. Bueno. A mí por eso los gatos son más independientes, dicen.
Sí,
eso
sobre
para
todo
otro documental.
Sí, bueno, esto da para mucho. Bueno, ¿y esto en qué deriva?
Deriva en que teníamos pendiente un tema de Apunta Martín Romo.
Sí. ¿Qué era cuál?
Tú querías, en uno de tus momentos de inspiración y lucidez,
sí,
querías saber...
Luego nunca me acuerdo.
Apunta Martín Romo.
¿Qué quería saber yo?
El animal al que se parecen nuestros oyentes. Animal con el que te identificas.
Sí.
¿Verdad que lo dijiste? Yo
sí.
Lo apunté. Pues hoy lo sacamos aquí, a raíz de este estudio.
¿A quién te pareces?
Yo...
Pero puede ser físicamente. Yo
físicamente,
parto
mentalmente...
del hecho de que todo el mundo tiene un clon animal.
Animal.
O que ha sido animal en otra vida. Esto depende de cómo se
yo
mire,
lo sé.
¿No?
Yo me veo un poco suricata, así.
Sí.
Mamífero, ¿verdad?
¿Verdad
africano,
sí?
¿Verdad? Así como un poco idealista. Curioso, ¿verdad?
Ajá.
Soy bailador y esta
ajá.
cosa.
Sí, 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 sí.
Así.
Bueno, hay personas que es que los ves y dices, este ha sido, en fin, lo que sea. Vaca en otra vida, pero fijo además. Caballo, por ejemplo.
Sí,
este
sí,
ha sido
sí,
caballo
sí.
en otra vida, pero fijo, porque tiene el mismo físico, porque se mueve como los caballos, porque piensa
porque
como los caballos. Bueno, pues hoy queremos que los oyentes nos digan con qué animal se identifican.
Sí.
O identifican a alguien de alrededor,
sí, sí,
también
sí,
nos
sí.
sirve, ¿no? Bueno, pues al jueguecito entre los del programa.
Vamos a jugar, venga.
Tenemos un 900, que es un teléfono gratuito, el 910-30-63. Tenemos nuestras redes sociales, ahí estamos en Facebook, estamos en Twitter, tenemos un correo electrónico que es hoy@ondamadrid.es y luego tenemos un WhatsApp.
628-091 117.
Es un esfuerzo adicional el que pedimos, que la gente memorice esto, pero bueno, ahí lo dejo, ya que lo tenemos, tampoco es cuestión de tirarlo.
Hombre, que hay que aprovecharlo, ¿no? Somos
bueno.
muy de reciclar en este equipo.
Has oído que la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha un teléfono gratuito para lo del virus del Zika.
Y es bonito el teléfono.
¡Qué envidia de teléfono! 900-102-112. Es que es una cosa, de verdad, da gusto, una alegría de
900-102-112.
Claro, es un número...
Precioso.
Sí, fíjate, no me ha costado nada memorizar.
Ahora, a mí tampoco. Ni
memoriza el WhatsApp este, vamos. No hay manera. Por cierto, que sepas
¿qué?
Que mi intención era mandarte
a, dónde?
A una sesión de hipnosis colectiva para rememorar el incendio en Novedades. Lo que pasa es que es a las 10 de la noche.
Pero si no estoy en Novedades, ¿cómo lo voy a rememorar?
Porque esto es así, compañero.
A ver,
hemos hablado con un señor que va a hacer una hipnosis colectiva.
Sí, sí, hipnosis colectiva. A mí me apetece hacer una hipnosis colectiva.
Bueno, pues si no te importa hacer tarea extralaboral, ahí que te mandamos.
No, no, pero claro, pero yo no entiendo este experimento.
Que son las 10 de la noche.
No lo he entendido. Tiene Novedades. Claro.
Pues chico,
hipnosis colectiva
no
para
sé.
Dejar de fumar, hipnosis colectiva para otras cosas, pero... ¿Para recordar un incendio?
No, sobre todo, qué gracia tiene.
Para superar
fin.
Traumas, bueno, vale, pero si yo
pues
no lo he
vivido.
No
sé, es para pasarlo fatal, me imagino.
Mira,
esto te deja traumatizado
para
todavía.
Ver qué animal fui en otra vida.
Eso sí,
claro,
mira.
Una regresión. Mira, cambio hipnosis por una regresión. Que me hagan una regresión.
Bueno, pues podemos hacer una regresión aquí en directo y a lo mejor nos pegamos un susto.
Oye, que tuviste que a mí me hipnotizaron aquí en directo y me caí redondo al suelo.
Pero esto no estaba yo.
No, pero tú lo viste por el cristal, ¿no lo viste?
Ah, sí, es sí, verdad. Sí, sí, sí. El primer día que llegué me
correcto, y dijiste...
A Martín Romo caí en el suelo y dije, este es el equipo que me ha tocado, señores.
Con esto tengo que trabajar yo.
Madre mía, me fue bien. Y ahí empezó esta parte de mi vida que da para
me
un
caí
libro.
Redondo en el fotocall.
Bueno, vete desplegando pantallas mientras recibimos las comunicaciones de los oyentes y yo mientras tanto me voy a tomar una copita de vino. ¿Qué
ah,
te
mira,
parece?
Pues nada, brinda por mí.
De vino azul, además.
Sí, claro,
¿eh? ¿No? O sea, un vino muy especial. ¿Han oído ustedes bien? Vamos a hablar de un vino que hasta ahora ya saben ustedes que esto era como la canción de Asunción lo dice muy bien. Blanco, tinto o no tiene color. Bueno, en este caso es blanco, tinto, rosado y azul. Y existe un vino azul. Los fundadores de la bodega que lo distribuye y no sé si incluso también lo fabrica son españoles y además son cinco chicos muy jóvenes con un espíritu emprendedor envidiable. Uno de ellos es Aritz López, que es uno de los fundadores de JIC. Aritz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. ¿Qué
bueno,
tal?
Encantada de la vida y con muchísima curiosidad por conocer un poquito más este producto tan, tan bonito. Para empezar, es bonito. Luego creo que sabe bien, además, ¿no? ¿Pero sabe a vino o no sabe a vino?
Pues te explico. Nosotros lo que queríamos era provocar un pequeño cambio. Buscamos un mundo al que creíamos, o que bajo nuestro punto de vista le hacía falta una vuelta de tuerca. Y el mundo del vino, con tan tradicional, rodeado de reglas siempre, nos parecía perfecto. Entonces quisimos crear un producto que fuese no solo diferente a la vista, sino también al sabor. A ninguno de nosotros nos gusta el vino tradicional, por lo tanto, creamos un producto que sí nos gustará. Entonces, creemos que es un producto muy fácil de beber, suave y adaptado a cualquier paladar, no tanto al de expertos, catadores, ni mucho menos.
Pero este vino lo habéis hecho vosotros, quiero decir,
sí,
lo habéis
exacto.
fabricado para entendernos todos, lo habéis fabricado vosotros.
Sí, nosotros somos una startup y hemos desarrollado el proceso de pigmentación tecnológica.
Pero bueno, y... si no teníais ninguna relación con el mundo del vino, ¿de dónde veníais vosotros?
Nosotros, bueno, venimos cada uno de un lado, podríamos decir. Tenemos de un diseñador gráfico, por ejemplo, un programador, un ingeniero, y ninguno teníamos absolutamente ninguna vinculación con el mundo del vino. Te preguntarás cómo conseguimos entonces.
Claro.
Este
vino, sí.
Exacto. Pues con mucha ayuda y mucha paciencia. Tuvimos la ayuda de dos organismos de tecnología agroalimentaria y de la Universidad del País Vasco, que nos cedió un grupo de investigación de ingenieros químicos que nos ayudaron a desarrollar todo el proceso, porque ya el vino desde un principio se resistía a cambiar, es un elemento con un pH muy ácido y era bastante difícil de tratar. Entonces nos costó casi 2 años conseguir el color que queríamos, el sabor que queríamos y un producto que creemos que...
Pero
bueno,
vamos a ver,
Aritz,
yo me imagino la cara de estos señores responsables del Departamento de Investigación de la Universidad del País Vasco cuando aparecen por ahí unos jóvenes emprendedores y dicen, buenas, venimos a ver si pueden fabricarnos vino azul. Sería algo parecido, ¿no?
Algo así. Creíamos que quizá éramos los únicos locos para los que un vino azul o tan diferente tenía sentido, pero por suerte no. Por suerte estuvieron súper abiertos, siempre están muy dispuestos a ayudar en nuevas iniciativas y demás, así que muy bien.
Bueno, hay que decir que esto que a lo mejor a alguien le parece una auténtica locura, bueno, ocurrió hace un año empezaron a fabricar, Aritz y sus socios de JIC empezaron a fabricar este vino azul. Llevan, todavía creo que no habéis cumplido el año, lleváis más de 70.000 botellas vendidas, habéis abierto mercado en Alemania, en Suiza, en Francia, en Reino Unido, ante el pasmo de miles de bodegueros que no se explican cómo lo habéis conseguido, ¿no?
Pues casi estamos tan sorprendidos como ellos. Como te puedes imaginar, hemos escuchado de todo. Al final es un producto que o lo amas o lo odias. Y bueno, bastantes bodegueros tradicionales han llegado a decir cosas como, por favor, dedicaros a hacer aplicaciones móviles y dejad el mundo del vino. o menuda blasfemia es esta con cómo os atrevéis a tocar un producto tan sagrado. Ya. A nosotros nos parece que justo esto es lo que...
Era lo que buscabais, efectivamente.
Sí, realmente es la razón por la que queríamos meternos aquí, ¿no? Porque creíamos que le hacía falta un cambio, una actualización, y el hecho de que de momento hayamos vendido esa cantidad, como bien dices, y que incluso hayamos recibido pedidos de esos países, pues demuestra, ¿no?, que tiene sentido para que parece que tiene sentido para más gente y que está gustando.
Oye, la pregunta del millón. Uva azul, de momento, hombre, hay alguna negra que podría tirar a azul, pero ¿cómo se consigue ese color?
Vale, nosotros lo que hacemos primero es una base que mezcla uva tinta y uva blanca de diferentes variedades.
Sí.
Y después le añadimos dos pigmentos orgánicos. Uno que descubrimos que tiene la propia uva tinta en su piel, que se llama antocianina,
sí.
Y otro que se llama indigotina, que procede de una planta.
Ajá.
Sobre esa base, con esos dos pigmentos, logramos mejoramos tanto el color como luego el sabor también.
Bueno, porque hay que decir que el vino es azul, azul. O sea, no uno no dice, sí, parece que tiene tintes azul. No, esto es... Azul como un cielo azul, vamos.
Azul, sí, azul índigo. Hay gente que se sorprende y que piensa que es la botella, pero no, realmente es el vino.
Es el
que
vino.
Que es de ese color, que es esa tonalidad, sí.
Oye, ¿cuántos grados tiene?
Pues 11.5.
Es que yo no soy muy de vino tampoco. ¿Esto es normal? Quiero decir, ¿es un grado de alcohol en habitual en cualquier clase de vino?
Digamos,
¿o es más
que tiene...
o es menos?
Que tiene un poquito más que el blanco o parecido y un poquito menos que el tinto, aunque siempre depende.
Oye, ¿y habéis pensado en fabricar vino de otros colores? No sé, en vino verde, un vino, no sé, naranja.
Pues de momento estamos enamorados de este...
Del vino azul.
De este color, porque, bueno, tiene un significado, hay un significado detrás del color. No es simplemente que quisiéramos hacerlo azul porque sí, porque nos parecía un color bonito. Y es que justo cuando estábamos creando, leímos un libro que se llama La estrategia del océano azul.
Uh-huh.
Y que habla de que hay mercados muy saturados de competencia que llama océanos rojos y que dice que son rojos porque están teñidos de sangre. Porque los tiburones, que es como llama como a las empresas de esos mercados,
sí.
Atacan entre sí y pelean por los clientes. Y habla de que hay que crear océanos azules. Que son océanos que a través de la innovación permiten que todos naden con libertad. Nos parecía tan bonito y tan poético cambiar una bebida tradicionalmente roja y hacerla azul, que ya no podía ser otro color.
Bueno, ¿te puedo preguntar cuántos años tienes, Aritz?
Sí, yo 22.
22 años. ¿Y tus socios?
Sí. Pues la media de edad está en 24.
En 24
años.
El
mayor tiene 28 y yo soy el más joven y que tengo 22.
Pues ya los tienen ustedes. Sin saber nada del mundo del vino, un día decidieron meterse en esta aventura. Y oye, de aquí al infinito, seguramente, que será azul también como el vino, seguro. Aritz López, socio fundador de JIC, los fabricantes del vino azul. En fin, yo te aseguro que lo voy a probar. No soy yo mucho de vino, pero lo voy a probar, precisamente por eso, por ser un vino transgresor, por ser un vino que define muy bien seguramente vuestra personalidad. Y por ser un vino que seguramente tiene muchísimo futuro. Así que enhorabuena.
Muchas gracias, Eli.
Y nada, brindamos con JIC. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Venga, un beso muy fuerte, Aritz. Hasta
Igualmente.
Luego. Adiós.
Hasta luego.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica. Desde
ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo.
Sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes,
de uno en uno.
En
Onda Madrid.
A la quinta
underneath the cupboard lives
a mouse and he discovered there was nothing there. Nothing there.
Bueno, Martín Romo, ¿cómo llevamos las pantallas?
Van bien, van bien.
¿Van bien? Sí, ¿van funcionando?
Van funcionando.
Pues más vale, porque hay que ir ya avanzando en esto de los animalitos que se nos parecen o nosotros que nos parecemos a los animalitos.
Venga, como somos como de costumbres, como los animales.
Exacto, es que somos animales. Yo es que insisto mucho en esto, que alguien nos ha engañado y hablamos de los animales como si no fuesen... Pero si somos animales, no hay otra vuelta de hoja.
Bueno,
en fin.
Pues... Saludo en Facebook a la última persona que ha dado el me gusta.
Al último animalito que ha dado el me gusta.
Claro, a mí se me elevan los niveles de oxitocina cuando esto ocurre. Y es Pilar Campo.
Pilar Campo.
Sí, sí.
Muy bien.
Y también se me altera la hormona del amor cuando veo nuevos followers en Twitter, que son Pilar Sáez, reclamaciones de vuelos.
Pues mira, que se te suba la hormona del amor siguiendo a reclamaciones de vuelos.
No, porque me siguen a mí. Me siguen a nosotros.
Pues no sé yo qué, que alguien que reclama algo te siga, malo.
Hombre, nos siguen porque damos información de servicio público útil, claro, ellos están pendientes. Bueno. @ reclamar vuelos. Os lo digo, si tenéis algún problema, ellos os ayudan.
Te tienes una oxiticina que es muy, muy ligera de cascos.
Ya verás.
Pone a mil con cualquier cosa, pero bueno.
Te voy a medir yo el nivel ahora cuando te diga que nos sigue Carrera Bomberos Madrid.
¡Oh! Perdona, a ver, que venga Loli Jurado. Que vamos a medirlo las dos el nivel de oxitocina.
Nos sigue los organizadores de la carrera que va a tener lugar el 13 de marzo de 2016, es decir, el próximo 13 de marzo, 10 kilómetros con salida a la Puerta del Sol y meta en el Paseo del Prado. ¿Vale?
Una carrera llena de bomberos.
De bomberos, sí.
Toma ahí.
Nos sigue también todo Castellana Norte. Nos sigue también Madrid en condiciones.
Fíjate, qué cosas.
¿Visto?
Eso debe ser muchísimo.
No, hombre, claro, Madrid en condiciones.
Fíjate.
Todo el mundo piensa que Madrid tiene que estar en condiciones.
Exactamente.
Para disfrutarlo. Es una plataforma vecinal por Madrid.
Muy bien.
Le damos la bienvenida.
Pues bienvenidos a todos ellos, claro que sí. Y vamos ya.
Espérate,
con...
que voy a empezar por el WhatsApp, pero que se me ha bloqueado y tengo que poner el patrón.
¿Qué pasa, por qué?
Ya, pongo el patrón.
Lo tiene todo.
Para abrir la pantalla. Y hasta voy a empezar
a
leerte el WhatsApp que nos envía Cristina, porque hay varios que coinciden en el mismo animal. Dice, sin duda, nos cuenta en WhatsApp, me identifico sobre todo por las mañanas a primera hora con un perezoso. Nos dice Cristina, aunque seguro que más de uno también se identifica. Pues mira, te digo, Cristina, que nos lo cuenta también Chema en Twitter. Él no pone perezoso, pero sí pone entre el irónico ala. Dice, el caso es que duermo.
¡Oh, qué mono! Pues muy achuchable, ¿no?
@ondamadrid.es.
Luego deben ser más malos que la quina, los koalas, quiero decir, ¿eh? Que te meten un bocado en menos que canta un gallo, pero así, en fin, tienen buena prensa.
Nos pone Leire en Facebook que ella se identifica con una morsa. Dice, lo único que no tengo es bigote de momento.
Eso te iba a decir,
ella
porque tiene bigote.
¿Qué pasa? A una morsa. ¿Sí? Lo único que no tengo es bigote de momento. Que conste que me quiero mucho a mí misma, pone en nuestro Facebook, pero que tiene ojos cuando me miro al espejo. Dice, besos para todo el equipo, que sois como un zoo.
Pues mira, claro que sí, aquí tenemos de todo un poquito.
facebook.com/hoyenmadrid.
Dice Emilio en Twitter, dice, yo un gorrión, poca cosa, pequeño. Dice, libre, independiente, sin ataduras.
Qué bonito.
Tierno y risueño. Esto parece una página de contactos, ¿no?
Sí. ¿Oye?
Hola, gorrión.
¿Perdona?
Cosa pequeña.
¿Eres tú el que has empezado a hablar de la oxitocina?
No, sí.
Tienes lo que buscas. Ya está.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, a ver, ¿qué
mira,
más? Tenemos de momento un perezoso.
Perezoso, lirón, koala, morsa.
Koala, morsa, morsa y gorrión.
Vale. Gorrión.
Gorrión.
Dice Alina en correo electrónico que ella, tortuguita.
Tortuguita.
Dice, desde siempre. y que ese es su mote, es el mote familiar, el de Tortuguita. Dice, entre mis hermanos, que son 5, dice que ella siempre era la última en todo, en salir de clase, dice, de casa. Dice, con Tortuguita me quedé y sigo siendo Tortuguita, aunque tengo ya 32 años. Uh-huh. Dice, incluso mis hermanos en el móvil me tienen como Tortuguita.
Qué bonito.
hoy@ondamadrid.es.
Y Aurora riza el rizo en nuestro Facebook. ¿Sí? Nos dice que ella hacía un test, tenía un juego que hacía con sus familiares y con sus amigos, que era que había que mencionar a 3 animales, a tus 3 animales favoritos, que tú pides a alguien que te diga sus 3 animales favoritos, ¿sí? El que más te gusta, de más a menos. Ajá. ¿Vale? Dice que no había que hacer trampas, los 3 animales, y resulta que el primer animal que mencionas es cómo te ves a ti mismo.
Sí.
El segundo animal, cómo te ven los demás, y el tercero es cómo eres en realidad.
Qué bonito. Pues
así que
bueno,
si quieres
pues,
hacer el experimento...
Pues lo haremos con alguien que no sepa de qué va, porque ahora ya lo hemos contado,
claro,
le hemos
claro,
quitado la gracia, pero bueno.
Esto me pasa por leer sin pensar antes.
Sí.
facebook.com/hoyenmadrid.
A ver, más.
A ver, dice Diego, nos lo cuenta en Facebook, que él hizo uno de esos tests que te saltan en Facebook, ¿eh?
Sí.
Y que era para descubrir a qué animal me parecía. Y dice Diego que le salió el búho, que le decía a Facebook que era una persona analítica y pensativa y que prefería trabajar sola.
Bueno, y tiene los ojos grandes, me imagino, y te mira muy fijamente, una mirada penetrante.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Mira, nos escribe en el WhatsApp Enrique para decirnos que él llamamos como que se parece a los demás. Dice que Errejón, dice que se
Íñigo
le parece. Íñigo Errejón. Pone Errejón, me imagino que será.
Sí.
Dice con perdón.
Sí.
Escribe él. Se le parece al mosquito por lo pequeño que es y que siempre pica.
Pero no es pequeño, Errejón, es pequeño.
No tiene cara baby face,
tiene
pero.
Tiene cara de niño, pero no es pequeño de tamaño.
Pequeño, no es gorrión. No es
Yo creo
gorrión,
que no.
Como nos decía,
no,
como
no,
nos
no,
decía
no.
Emilio el gorrión.
hoy@ondamadrid.es.
Mira, perezoso, nos comentaba Cristina en el WhatsApp.
¿Sí?
Sergio dice oso perezoso, pero por lo pacífico, fácil de llevar y conciliador que es él.
Ah, bueno.
Es otro punto de vista.
Él se ve a sí mismo así.
Sí, sí.
facebook.com/hoyenmadrid.
Salva nos cuenta en WhatsApp que su mujer le llama Pulpo. Dice, dice Pulpo Paul. Dice, claro.
Ah, pero porque acierta.
Claro, dice, no por lo que estoy pensando, sino porque es muy intuitivo.
Ah, bueno.
Esto me lo voy a apuntar yo, Salva. Cuando alguien me diga Pulpo, digo, me estás diciendo intuitivo. ¿Quieres que vaya por ahí?
¿Quieres que te rellene la primitiva?
hoy@ondamadrid.es.
Nos cuenta Rubén, en correo electrónico, que él siempre se ha visto como un oso panda hasta que vio las fotos de Chulín en nuestro Facebook. Dice, qué horror, Chulín disecado, y que prefiere ser ahora un oso panda rojo.
Pero me iba a decir que a lo mejor es como un oso panda porque toma el sol con camiseta y se encuentra en 2 colores. Rojo ya es que se ponga el sol directamente. Le hemos dado un disgusto con la foto de Chulín.
Por favor.
Es que... hay que reconocer.
Yo reconozco que yo he soñado este fin de semana con Chulín. En serio, ¿eh?
Disecar a Chulín no ha sido una buena idea. Yo, de verdad, le doy mucho mérito a los que han querido hacerlo, pero en fin, lo podían haber dejado. Podían haber hecho un dibujo, una estatua, un monumento a Chulín, pero disecar a Chulín.
Todos somos Chulín.
Sí.
facebook.com/hoyenmadrid.
Debe haber mucho niño con pesadillas.
Sí, sí. Juanma en Twitter dice, @hoyenmadrid, yo opino que soy un dragón blanco de ojos azules.
¿Un dragón blanco?
De ojos azules, sí.
Bueno, Atreyu.
Atreyu.
¿Atreyu? ¿Atreyu era el dragón o era el niño?
Sí, no, Atreyu era el niño.
¿Y el dragón cómo
muere?
Se llamaba?
No muere, Atreyu no muere. Muere.
¿Qué va a morir? Pero además, porque dices esta barbaridad. Te tengo dicho 1000 veces que no cuentes el final de las películas.
Muere el caballo de Atreyu en las arenas movedizas.
Pero
¿no se
si,
lo comen?
Pero si
las,
va el dragón. ¿Cómo se llamaba el dragón? ¿El dragón de la historia interminable tenía un nombre?
No,
Fuji.
Me sale como el aire acondicionado.
Fuji
era aire acondicionado.
Yo creo que Fuji, sí.
Fuji.
Sí,
es que yo era muy de Fuji y de Gizmo.
Ah, sí. ¿Y qué es Gizmo?
Gizmo es el bueno de los Gremlins. Se llama Gizmo. Sí, sí, el que luego se multiplicaba. Qué
cosa más rara, ¿sabes?
Mira.
Todo el mundo sabe el dragón de la historia interminable y el gremlin bueno, pero nadie sabe el nombre.
Gizmo, ¿no? Sí, ¿no os acordáis de Gizmo?
Pero, te está mirando todo el mundo y dice, pues ya será.
Ah, pues sí que soy raro.
Sí, sí eres raro. Sí, eres muy raro.
Ya
sí.
Entiendo algunas cosas. Claro.
Fuyu.
Todo el mundo sale todos
que
los días.
Que se llama Fuyu el dragón.
¿No se queda en casa?
No. Vale. Fuyu.
Soy raro, sí. ¿Fuyu o Fuji? Fuji.
Fuyu.
Fuyu. Fuyu era un volcán Fuyu. También, ¿no? Fuyu, Fuyu.
No, y, no sé, mía.
¿Y el caballo de Atreyu?
Señores, vayan.
¿El caballo de Atreyu cómo se llamaba?
A ver, Pati Romo, apunta. Personajes raros de películas. Esto personajes para otro día, raros. Pero vamos apunto. Con los animalitos. Es que claro, nos vamos y al final yo ya es que no sé ni de qué estamos hablando.
Pues que Pedro se siente un correcaminos.
¿Ah?
¿Almax? ¿Qué? Vale, que digo, vale. Artrax. ¿Qué se acaba?
¿Pero Artrax?
Artax. Artax. ¿Qué es el caballo?
Al galope. ¡Ah, el caballo! Madre mía, por favor.
¿Pero muere o no muere? Sí muere, ¿no?
¿Queréis dejar esto ya de una vez? ¿Quieres ir a los animalitos que se parecen
corre
a caminos, personas?
El correcaminos, dice Pedro. Que es un correcaminos. Ja, ja, ja. Dice en Twitter.
¿Pero correcaminos es un animal de verdad? Es...
¿Existe el correcaminos? Sí.
¿Existe el correcaminos?
Sí. Bueno. Marina nos pone en Facebook que siempre me han llamado mamá osa. Uh-huh. Y es que ella por sus hijos mato. Nos pone también en
sí,
Facebook.
Muy bien.
Y Javi dice también en Facebook que cree que es delfín. Porque le encanta jugar, reír y pasar el rato jugando a lo que sea.
Ah, muy bien.
Claudia ¿Bonito? Reconoce en nuestro correo electrónico, dice por cuestión de memoria, que debe ser un pez que vive una vida paralela.
Sí.
No recuerda la mitad de los amigos que me dicen que hemos hecho en toda una vida ya juntos. Es decir, que ya se olvida de las cosas que la gente dice que son.
Ajá. Bueno, memoria de pez. Memoria está muy de bien. Pez. ¿Y alguno más? Venga,
pues
el
mira,
último.
Maricruz dice que ella, Mili, que es su perra. Que dice que meluda vida lleva la tía. Dice, bueno, la que le doy yo, no le falta amor, ni comida, ni mimos, ni caprichos en los días especiales.
Pero eso es lo que quiere ser, no
claro,
lo que es.
Es verdad, quien, claro, es verdad. Es verdad.
No, aunque es verdad que si uno tiene perro y quiere saber cómo es, que mira al perro. Siempre dicen que los dueños de perros eligen a
se
perros
parece.
Muy parecidos.
Sí,
claro
sí.
Que sí. Y al final te acabas pareciendo al perro
sigue
el perro
vibrando,
a ti.
Sigue llegando en cosas, pero mira, asisto, me voy con él ya, ¿vale?
Sí.
Nos dice que su abuela, nos lo cuenta en Correo Cínico, siempre decía que hay un animal para cada momento de tu vida. Nos cuenta, asisto, que su abuela contaba que si eres cabezota eres un burro, que si no eres muy limpio le decían que era un cerdo, que si eres raca en una rata, que si eres muy malo, eres un perro, si eres un listillo, un águila, y si estás muy loco, una cabra, y si tienes miedo, gallina.
Pues es verdad, pues es que hay animales...
La abuela.
Muy malo del cerdo, ¿eh? El cerdo no es un animal sucio, que la gente lo sepa ya.
No,
es que tiene esa fama de que es
muy
un
aprovechado,
animal,
un
no es
animal
verdad,
que
no
lo
es,
viene,
es un animal muy limpio
bien,
al
muy
revés
limpio, sí,
está
sí,
todo
sí.
El día lavándose, pero bueno, pues es que
hablando de nombres, se me ha olvidado el nombre del cerdo ese que fue indultado, que vivía como un rey. ¿Cómo se llamaba ese cerdo?
Pero es verdad, si hablamos con su dueño,
con su dueño
bueno, con
todo,
su cuidador,
con su cuidador, se me ha olvidado el nombre del cerdo.
No,
no
sé.
Estoy yo como el pez.
Estás exactamente, que no te acuerdas de nada.
Yo que era un suricata y he acabado siendo un pez.
Un pez suricata. Un suricata con branquias. Muy bien. Hasta luego, Martín Romo. Voy a mirar con una cara.
No, sí.
En fin, que luego nos vemos en la cocina.
Hoy algo muy dulce.
Ah, muy bien.
Vamos
¿Vamos
a
de postre?
Hacer postre. Postre. Bien, pensando
fenomenal.
En San Valentín, además.
Qué bien. Estupendo. No me lo pierdo. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Muy buenas.
Buenos días, Eli. Como cabras vamos a acabar nosotros en los informativos.
Pues yo me imagino que sí, pero si tampoco... cogéis el informativo de ayer, materia de política, y es lo mismo. Es un poquito más de lo mismo, otra vez.
Un poquito más, sí, teniendo en cuenta expectación máxima, como los oyentes se pueden imaginar, teniendo en cuenta que concluye hoy, lo hará esta tarde a las 5 de la tarde, con Mariano Rajoy y esos encuentros que está manteniendo Felipe VI en la Zarzuela con todos los representantes políticos para poder convocar, si es que es posible, algún candidato a la investidura a la presidencia del gobierno. Digo si es posible porque teniendo en cuenta, como tú dices, que estamos como ayer, como antes de ayer, como así, en fin, esperando qué pasa, qué acontecimientos hay. Bueno, Pedro Sánchez está en este momento reunido en Zarzuela con el rey. Y vamos a ver qué nos cuenta luego en la rueda de prensa posterior a esa cita. A ver si nos da un poquito más de luz, si finalmente él se postula. Ya ha dicho que sí, que él, si el rey le dice que vaya a la sesión de investidura, que él aceptará en caso de que Mariano Rajoy decline de nuevo esa oferta, ese ofrecimiento. Uh-huh. Después, además de ese pacto que ofrece Podemos, Pablo Iglesias, de distribuirse los sillones y uh-huh. formar un gobierno de coalición, ¿qué va a pasar? Pues no lo sabemos, estamos uh-huh. esperando.
Pues en algún momento digo yo que se hará la luz en este túnel, pero bueno, ahí estamos a la espera.
Bueno, entre tanto, sí. como venís contando desde primera hora de la mañana, esos datos del paro, enero que ha sido un mal mes para el desempleo porque ha habido más personas que se han quedado sin trabajo. Estamos hablando que aquí en la Comunidad de Madrid son cerca de 8.000 y que, bueno, se aumentó el paro en 57.247 en todo el conjunto del país. Vamos a hablar de ese asunto, también de las reacciones y además recogeremos esas declaraciones de Hilario Alfaro, del presidente de Madrid Foro Empresarial, que esta tarde se reúne con Cristina Cifuentes para hablar precisamente de ese proyecto, ese plan de empleo que se está creando, gestando, para poder pues precisamente dar eso, empleo a las personas que están en una situación de paro. Por lo tanto, análisis y bastantes económicos aquí respecto a Madrid y al resto de España. Y por otro lado, pues ya saben ustedes, que se lo hemos contado antes, que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha, la Consejería de Sanidad, un teléfono, el 900-102-112, donde ustedes pueden llamar para hacer cualquier consulta relativa a las dudas que tengan sobre el Zika, teniendo en cuenta que ya hoy se ha detectado un nuevo caso de un paciente donde se ha detectado que tiene virus en sangre causado por la picadura de este mosquito en uno de los países donde se ha registrado la epidemia y que volvía de ese país, por lo tanto,
que no
lo
se
ha importado
en España.
Lo ha importado. Vamos a hablar de este asunto también y de otras cuestiones que tienen que ver con la movilidad en Madrid. Ya sé que también lo habéis estado contando, pero que ya están en marcha esos 6 nuevos puntos de control de los semáforos en rojo con las cámaras instaladas que te avisan, bueno, no te avisan, sino que te captan a 25 metros, si te lo vas a saltar ya te han cazado. Esto es lo normal, lo que se tiene que hacer, que le estamos dando mucho bombo, pero yo digo, a ver, pues señores, sí. Si es que un semáforo en rojo, de toda la vida es un semáforo en rojo, haya cámara o no.
Exactamente.
Que te pillan, pues te multan. Es lo que
exacto,
tiene.
Ayer mandamos a nuestra unidad móvil con Gloria Talavera uno de estos semáforos que, en fin, parece que hemos descubierto la pólvora. Sí, pues no, sí, señores. Sí, sí. Ahí está.
Bueno, recuerdo que están en Marqués de Corbera Ricardo Ortiz, Alcalá San Romualdo, Ascao Emilio Ferrari, Avenida Ciudad de Barcelona con Menéndez Pelayo y CEA Bermúdez con Vallehermoso, que son 6, pero que en todo el año 2016 se van a aplicar, se van a instalar hasta 15.
Esto muy bien.
Es una de las cosas que como hoy empezaba también, pues vamos a echar un vistacito de cómo se están comportando los conductores.
Muy bien, pues todo esto y mucho más ampliado, corregido y aumentado en los boletines horarios y en el informativo de las 2 de la tarde.
Así será.
Hasta luego, Lidia
Ortiz. Luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
La oxiticina me sube cuando oigo esta sintonía, porque quiere decir que viene con nosotros Lorena Sánchez, que ya saben que es la redactora jefe de la revista Cuo y que cada semana nos cuenta cosas muy interesantes, cosas de estas que luego uno comenta con los amigos. ¿Sabías que la marmota sale a orinar de su letargo, por ejemplo?
Pues claro, pero te diré que de la oxitocina tienes es la hormona más popular. O sea,
sí.
Me encanta que la hayas mencionado en el programa, que se está colando la ciencia poco a poco en distintas secciones. ¿Sabes que hay sprays de oxitocina que puedes comprar por internet?
¿Qué me dices? Sí. Pero bueno, pues pero ¿y surte en efecto?
Bueno, está muy discutidísima la eficacia que tiene, pero la oxitocina es una hormona que generamos todos de forma natural.
Pero bueno, vamos
todos
para ahí con el spray, la oxitocina, pero bueno, sí. ¿Y esto sirve para convencer a alguien de que te suba el... no sé, el... No... Se me ocurren mil aplicaciones.
Mil aplicaciones posibles.
Mil aplicaciones. Esa Loli Jurado, la carrera de bomberos sobre spray de oxiticina. Es que me vengo arriba.
Fíjate, para acabar yo con las guerras. Es que puedo congreso de los diputados.
Echemos un poquito de oxiticina en el congreso de los diputados. Qué bonito.
Está ahí, está ahí. Está estudiadísima, la aplican en muchísimos... ahí, de hecho, llegaba últimamente por WhatsApp, llegaba esta notita sobre cómo aumenta la oxitocina cuando el abrazo dura más de 20 segundos.
Ah, tiene que durar más de 20
eso,
segundos.
Eso es lo que han calculado. Pues, o sea, todo el mundo tiene un nivel
20
de...
20 segundos es un abrazo, ¿eh?
Largo.
20 segundos...
Eso solamente los da mi primo. Yo tengo un primo que da esos abrazos.
¿Ah, sí? Y tus niveles de oxitocina estupendo.
Ay,
soy claro.
Encantada la mente.
Qué bien. Bueno, pues no vamos a hablar de la oxitocina,
señores. No, es que me ha encantado oírlo, ¿eh?
Pero vamos a hablar de la marmota. Hoy es el día de la marmota.
Gran día de la marmota.
No por la situación política.
¿Qué suena?
Que esto lo íbamos diciendo. ¿Esto qué es? Esta es la canción del día.
De la marmota.
Pero el día de la marmota tiene una canción. Bueno, no canta mal la marmota. Bueno, que hoy es el día de la marmota, Fetén. Quiero decir, hoy es el día en que los americanos, todas las cámaras de televisión, todas las cadenas, dan la salida de la marmotita esta, la marmota Phil. Todas se llaman Phil. No es la misma marmota, sino que van siendo un montón.
130 años llevan haciendo esto, Leia.
Y entonces ellos deciden que según lo que haga la marmota y según la sombra de la marmota, pueden predecir el tiempo. ¿Pero esto es verdad o no es verdad?
Bueno, tiene, como casi todas estas cosas, pues tienen igual que los refranes en España que hablan del clima. Hoy es el día de la marmota, que es conocidísimo por esta influencia americana, pero mañana San Blas.
¿Las cigüeñas veras?
Las cigüeñas veras. Y tiene mucho que ver con eso, con ese cambio que empieza a producirse justo ahora. ¿Por qué justo ahora? Pues porque el día 2 de febrero es ese día que está justo en medio del equinoccio de invierno y el solsticio de verano. Eso, eso que significa el día más corto, que fue el 21 de diciembre, con menos luz, y el que será el día en que haya igual de luz solar durante el día, lo mismo durará el día que la noche. El 2 de febrero está justo en medio. Entonces, de hecho, durante algunos en algunos momentos de la historia, este momento comenzaba la primavera.
El 2 de febrero.
El 2 de febrero, en estos momentos, comenzaba a verse la primavera. Aparecían las cigüeñas, por eso por San Blas las cigüeñas verás. Sí. O sea que sí que ocurre un cambio climático que se espera que ocurra ahí. ¿Qué ocurre con Phil, con la famosa marmota? Que la verdad es que es un animalito muy gracioso, muy salado. Las marmotas hibernan, son roedores que hibernan, les baja la temperatura muchísimo porque es un momento durante el invierno en que es difícil encontrar alimentos, todas estas cuestiones que están asociadas con la hibernación. Hibernan. Y cuando empieza a mejorar la temperatura, salen de sus madrigueras y empiezan a ver cómo va el asunto. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que dice la tradición? Que cuando la marmota sale y ve su sombra, se asusta y vuelve a esconderse. El invierno todavía durará 6 semanas más. Si no ve su sombra...
Ahí sale, tan
sale
ricamente.
Tan ¿qué relación tiene esto con algo de realidad? Si ve su sombra, si ve su sombra, es que el cielo está despejado. ¿Qué ocurre cuando el cielo está despejado en invierno y no hay nubes? Pues lo que hay son altas presiones, que lo que traen son masas frías de aire que se llevan las nubes. Por eso son los días de invierno sin nubes son muy fríos,
muy frío,
porque tienes esas masas frías de aire con las altas presiones que llegan. Entonces, si estas masas de aire frías están ahí, el cielo está despejado, Phil ve su sombra, huye y vuelve a la madriguera. Entonces,
pero es a una hora muy concreta, ¿no? Del día, me imagino, cuando me sacan a Phil o le hacen salir.
Sobre todo tiene que ver con que si el cielo está despejado...
Sí.
Sí, sí, pero lo hacen en una hora concreta y la ceremonia se produce siempre a la misma hora, al mismo tiempo, y a la marmota la azuzan para que salga, o sea, que no sale de forma natural.
La marmota está allí tan feliz de su vida y aparece un palito allí. Que salga la marmota, ¿no?
Bueno. Sale la marmota, si se asusta, ven que el invierno durará todavía esas 6 semanas más, y si no, pues que la primavera se adelantará. Tú me vas a preguntar, ¿y acierta?
Sí,
la
claro.
Acierta. Bueno, ¿acierta o no? Pues los defensores del Día de la Marmota dicen que pues barbaridades, como que aciertan un 90% de los casos y demás. Pero, por supuesto, se ha hecho un estudio, lo han hecho canadienses, porque esa tradición de la marmota se ha extendido a Canadá también. Y, bueno, ven que el acierto de la marmota ronda el 37%, que más o menos lo que va a acertar mi madre si se pone a predecir
el tiempo. Exactamente igual. Pero bueno,
no
es una tradición bonita.
Muy interesante.
Y ahí
claro,
está.
Claro que sí.
seguimos con animalitos. Mira, que puedo clonar a mi mascota por 80.000 euros. Bueno, ¿pero esto qué es?
Es que esas cosas, ¿sabes por qué me parecen tan, tan curiosísimas? Porque quien lo está llevando a cabo esto, puedes clonar, ya puedes pedir una clonación de tu mascota. Lo que pasa es que tienes que pedirla en Corea del Norte.
Ya. ¡Madre mía! Y,
entonces, no solamente pagar los 80.000 euros que te cuesta la, la clonación como proceso científico, sino además que te traigan la mascota de regreso, que sea la tuya. Bueno, pero quien está detrás de esta oferta es un científico norcoreano que probablemente recordarás porque fue alguien que publicó, y de hecho el artículo publicó una revista científica de prestigio que había conseguido la primera clonación de embriones humanos. Y fue un fraude. Después, cuando entraron a repetir aquello, el experimento había sido falsificado y nunca pudo repetirse. Incluso estuvo condenado a 2 años de prisión. No llegó a entrar en prisión por esas cuestiones del tiempo, porque eran menos de 2 años. Pero ahora es él el que está detrás de esta empresa. Tú tienes una página web en internet que ya solamente cuando entras ves la cosa ahí como inquietante. En el que puedes pedir una clonación de la mascota. Además, en la propuesta siempre te empiezan diciendo qué tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer, si te muere tu mascotita, es envolverla en toallas húmedas y meterla en la nevera, no en el congelador, que no se congele.
Madre mía, te dicen que valda el cajón de las verduras, en fin. Empezamos mal, ¿eh?
Empezamos complicado.
Empezamos mal, sí.
Y de ahí van a extraer una muestra de tejido. Y extraerán unas células de tu propia mascota y el ADN, el núcleo de células, el núcleo de esa célula que hayan extraído, lo introducirán en un óvulo de una hembra de la misma especie. El óvulo previamente de la hembra le han extraído su núcleo y ponen el núcleo con el ADN de tu mascota. Y eso es lo que después insemina y produce una gestación.
Pero es que lo hicieron con Dolly hace mil millones de años.
Es la misma técnica de clonación que Dolly. Este científico fue falso que clonó embriones humanos, pero sí fue cierto que clonó el primer perro, Snoopy, que también es probable que te suene, porque fue muy famoso.
Sí.
La clonación es muy compleja de producir y más en distintas especies. Se intenta con distintas especies animales y es muy complicada. De hecho, los éxitos reproductivos cuando se consigue una clonación son bajos. O sea, no es una técnica fácil. Así se cuenta muy sencillo, pero no es tanto como...
Debe ser complicado, porque es para cobrarte 80.000 euros...
Y son 80.000 euros y que tenga éxito. Pero luego me parece una cosa muy interesante que viene detrás. Es que tú, si consigues la clonación de tu mascota, ellos dicen, no solo clonamos mascotas, reparamos corazones, dicen en esta página web, porque te devuelven a ese animal, pues que ha sido tu compañero, este perrito lleno de oxitocina del que hablabais antes y que tanto te quiso, ¿no? Pero ¿qué ocurre con la clonación? Y es lo que me parece muy interesante respecto a nuestro ADN. Es que efectivamente, morfológicamente, se va a parecer enormemente a ese animal que clonaste.
Va a ser igual.
Pero ¿qué ocurre? Que en el ADN hay muchos genes que se expresan o no en función del ambiente. Cómo te crías, cómo te desarrollas, qué factores externos tienes.
Que va a ser un animalito en apariencia igual, pero no vamos a pretender que entre por casa y haga las mismas monadas que hacía el anterior, porque eso requiere un aprendizaje.
Será otro animal.
Y efectivamente. Y ahí viene el problema de la clonación, ¿no?
Y esa búsqueda de la eternidad que está detrás de la clonación, ¿no? O sea, ya cuando fantaseamos y nos vamos a la ciencia ficción, si me clonan algún día volveré a estar aquí. Pues no, serás algo más parecido a otro ser humano que tiene un ADN igual que tú y será muy parecido físicamente a ti.
Muy bien.
Estamos ahí.
Ay, cuántas cosas sabes, Lorena. La nube de fuego de Portugal que llamaron la mano de Dios tiene una explicación.
No sé si lo has visto.
Lo he visto.
Foto es preciosa.
Da miedo.
Es preciosa.
Da un poquito de miedo, ¿eh? Más que nada porque le llaman la mano. Si no le llamasen la mano de Dios, no daría miedo. Pero como le llaman esto, dicen, madre mía, pues sí, es verdad.
Es una nube atroz ahí. Sí. Una nube de fuego con una apariencia de puño que apareció sobre Madeira. Apareció y se fotografió en Madeira. No es una nube colosal, ¿no? Pero es cierto que vemos nubes así parecidas, ¿no? Entonces me parece. Y ya sabes que los cielos de Madrid son enormemente famosos.
Son preciosos,
son muy bonitos.
El cielo de Madrid es precioso. Sí.
El templo de Debod es un lugar que congrega ahí a gente y turistas porque está marcado como un lugar bonito en el mundo para ver atardeceres, ¿no? Y me parecía muy interesante ver por qué se producen ese cielo rojo, esas nubes rojas, porque finalmente lo que tú ves y lo que ves en el cielo, si miras mucho al cielo, lo que tú estás viendo son espejismos, son reflejos de luz, que es realmente lo que estás viendo. No hay manos de Dios que estén detrás, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se produce el atardecer? El cielo
cielo el sol empieza a estar por debajo en el horizonte de las nubes, uh-huh. la luz que nos llega del sol es una luz blanca, totalmente blanca. Sabes que el blanco no existe, es una combinación sí. de todos los colores que están en el arco iris, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurre con esa luz que llega del sol y llega a las nubes? Por debajo de las nubes, porque como te decía, está por debajo en el horizonte de las nubes. Esos rayos blancos llegan a las nubes. Lo que nosotros vemos es el reflejo de esa luz del sol, que de las nubes llega a nosotros. Esa luz blanca, que viene de las nubes hacia abajo, choca con moléculas de nitrógeno. Esas moléculas de nitrógeno les gusta especialmente el azul. Lo dispersan. Uh-huh. Cuantas más moléculas de nitrógeno vaya cruzando esa luz blanca, más dispersa el azul. Es decir, que nos llega el rojo, que es lo que queda. Uh-huh. Va siendo cada vez menos azul esa luz blanca que llega y nos va apareciendo esa luz roja que llega hasta nosotros. Y por uh-huh. eso las vemos rojas. Eso ocurre también con las partículas de polvo en la atmósfera. Por eso vemos tan rojizos los cielos madrileños. Uh-huh. Realmente tiene que ver con la contaminación y con esas partículas que están ahí, que son las que van dispersando sí, azul y llegando uh-huh. rojo, ¿no?
Bueno, sí, a eso le unimos ese fenómeno del que podemos hablar un día, que es la pareidolia. Claro. Pareidolia es, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nos lleva a ver caras en todo, ¿no?
Sí, 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 es muy bonito
mirar porque... las nubes y ver figuras. Uh-huh. Intentar reconocer cosas que no son familiares en formas que no lo son, ya podemos hablar
sí, claro
de ello,
sí.
pues ya tenemos la mano de Dios.
Caras,
la rojo
paredes,
y el, sí. exactamente, y el puño
ya
este.
Tenemos un puño, atroz. Puño amenazador.
Oye, vamos al cerebro humano, que es algo
claro.
que me gusta mucho hacer en esta sección. ¿Por qué nos equivocamos más si nos miran? ¿Qué me dices?
Esto a mí siempre...
Pero porque te pone nervioso.
Sí.
Esto lo sabe todo el mundo, porque le ponen nervioso
claro,
y ya está.
Sí, sí, sí. Fíjate es que no al final mal, la ciencia ¿no? lo que hace es explicar pero... cosas que nos ocurren cotidianamente. Y entonces ¿sí? le van buscando la maquinita esa que tenemos ahí en la cabeza, qué le pasa, qué hace, ajá. para que cuando yo vaya a hacer la prueba de nivel en el esquí me salga peor que nunca.
Sí.
Cuando has estado practicando en casa tu concierto de piano te sale fenómeno, pero cuando te están mirando es que no puedes.
Ya.
¿O por qué te quedas en blanco cuando hablas en público? ¿No?
Uh-huh.
Es lo que han estado mirando con resonancias magnéticas funcionales para ver qué áreas del cerebro son las que se activan. Y lo que han visto que se activa, o sea, tú realizas una tarea en la que uh-huh. entran en función áreas motoras, de esas áreas de la función motora fina.
Uh-huh.
Y además, cuando alguien te mira, entra en tu córtex prefrontal, se pone en marcha para saber qué está opinando y qué está uh-huh. pensando esa persona de ti. Esa es la clave. Cuando entra en funcionamiento hace que la función motora fina
uh-huh.
se desactive.
Claro, no puedo estar a todo atento
no, pues,
al mismo
todo.
Tiempo, ¿no? Claro.
O sea, han visto, por ejemplo, cómo los pianistas
uh-huh.
tocan más fuerte sin darse cuenta cuando alguien les está mirando. Esa función motora fina
uh-huh.
se bloquea y funciona de otra manera. Y tiene mucho que ver con, por ejemplo, cuando hablas en público te dicen anda, camina, mueve las manos,
uh-huh.
porque estás ejercitando esa función motora fina haciendo que no se bloquee y que te haga que te salga un poquito mejor, que no te bloquees, que no te quedes en blanco, que no se produzca ese parón que uh-huh. realmente está ahí.
Mira que tenemos un cerebro complicado, ¿eh?
Mira, lo más bonito...
Hace 20 cosas sí. al mismo tiempo, pero luego unas las hace peor que otras, dependiendo de las circunstancias.
Sí, yo creo que lo más bonito en lo que está ocurriendo en ciencia ahora mismo es que están empezando a entenderlo, porque muchas veces pues eso es lo que tú me decías al principio, ¿no?
Uh-huh.
Pues nada, que nos quedamos en blanco y ya está, claro. Pero lo que están empezando a entender es cómo se produce, qué áreas son las que se activan más o menos, uh-huh. qué es lo que hace que se activen de una manera u otra. O sea, empiezan a entender el complejo mecanismo de un cerebro humano, ¿no?
Uh-huh.
Tardarán.
Pues me imagino yo que sí, que van a estar un ratito
tardarán,
entretenidos
claro.
en saber qué es lo que se conecta y qué es lo
compleja.
Que se desconecta
claro,
¿no?
y
del cerebro.
Cómo se regenera, cómo funciona la memoria, dónde guardan uh-huh. los recuerdos, que es todo eso finalmente está ahí, ¿no? El cómo somos y el cómo uh-huh. estamos, ¿no?
En fin, ¿cuántas cosas sabe Lorena? Por
Ay.
Cierto, ¿la revista qué? La tenemos en el kiosco ya, la del mes de febrero,
tenemos,
claro.
Tenemos un especial sobre magia, porque hay un congreso de magos ahora en Madrid, uh-huh. que yo creo que es en breve, va a ser
¿sí?
el día 10, hay un congreso de magos.
Uh-huh.
Entonces lo que hemos hecho ha sido ver qué tecnologías, porque es impresionante las tecnologías uh-huh. que están empleando ahora, para esta nueva magia que es asombrosa. ¿Sabes? Yo todavía no logro explicarme uno de los trucos que hemos visto. Y es como te traen un amigo de Facebook y aparece en la sala de pronto un amigo tuyo que no sabes cómo ha llegado
hasta ahí. Porque es magia. Tú sabes que yo mantengo que la magia existe, es que de verdad. Que nos tienen engañados los magos. Nos dicen, el truco. No hay truco.
Claro,
hay magos, que es lo que nos gusta a todos.
Las ilusiones.
Oye, pues nosotros hemos estado hablando de un señor que va a hipnotizar colectivamente.
Sí, os he oído también antes.
Creo que debíamos hablar un día de la
hipnosis. ¿Vamos a que nos hipnoticen a las dos?
Yo es que para ir a un incendio, no, casi que no.
No sé,
a mí si me llevan, en fin, a una playa del Caribe, yo encantada de que me hipnotice cualquiera. Ahora, para rememorar un incendio en un teatro...
No, tampoco, no es nada atractivo, sinceramente.
¿Qué quieres que te diga? Pero un día podemos hablar de la hipnosis, ¿eh?
Sí,
y del mecanismo,
sí.
Que hace que estemos dormidos pero despiertos y...
Sí.
Sobre todo si es verdad o no, esto lo habéis tratado vosotros
sí,
en el cuo,
sí.
El tema de las regresiones y demás.
Sí, hay también una mujer muy interesante que habla sobre magia, que ha estudiado mucho la magia. También es muy, y lo de la hipnosis, por supuesto, y ahí, ahí está muy estudiado muy cómo se produce, cómo se genera, qué es lo que te hace ver.
¡Ay, cuántas cosas sabe! ¡Cuántas cosas sabe Lorena!
Ay,
que volverá a estar aquí la semana que viene.
Martes próximo más.
Muy bien.
Gracias,
hasta
Eli,
luego, Lorena. Llegan las noticias también por Arte de Magia. Y después volvemos nosotros.